Escuchas las emisoras de COPE de Cantabria. Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía. La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno. Feliz lunes. Mañana fría y de nuevo muy lluviosa en nuestra región tras un fin de semana en el que no ha parado de llover, especialmente en Santander, con un acumulado, ojo, de 119 litros. A Santander le siguieron Soba con 66 litros en dos días y Castrurdiales con 55. Es un frente frío que está recorriendo la península y que este fin de semana en Cantabria nos ha dejado fuertes tormentas, temperaturas invernales y las primeras nevadas en cotas altas. La lluvia nos va a seguir acompañando este primer día de la semana y en toda la región, excepto en la costa, estamos en alerta amarilla por acumulación de nieve a más de 900 metros. Está ahora mismo en torno a los 700. Mucha precaución. Por lo tanto, en carretera hemos tenido considerables incidentes durante el sábado y el domingo y la nieve que está cayendo desde ayer en algunos puntos, principalmente en cotas altas, está obligando ya a usar cadenas en el puerto de Luna, donde a primera hora de este lunes siguen siendo necesarias. Bueno, cuando pasan 22 minutos ya de las 12, tenemos en Santander una temperatura de 8 grados. Para entrar en calor esta jornada, la energía de Viesgo nos acompaña y con nuestra compañía energética les cuento que hoy nos vamos a marcar un buen y necesario desayuno con Félix Álvarez, el diputado por Cantabria y Ciudadanos. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días, señoría. ¿Qué tal?
Bien, estamos de moda, ¿eh?
Estamos de moda. Estamos de moda. Que no den un premio Nobel de Química o algo así entre el nuevo ministro y entre el flamante portavoz de Cultura de Ciudadanos en el Congreso, pues estamos de moda.
Está de moda Cantabria. ¿Has tenido, por cierto, oportunidad de felicitar ya al nuevo ministro de Fomento?
No, bueno, lo he hecho a través de WhatsApp, pero bueno, estoy esperando el día que se inicie la legislatura, que entonces tendrá que estar allí en el Congreso, en el hemiciclo, también irá su majestad el rey, y allí tendré la oportunidad de estrecharle la mano y desearle toda la suerte del mundo, porque su buen hacer esperemos que sea también suerte para Cantabria.
Efectivamente, beneficioso para nuestra tierra. Bueno, a partir de las 12:30 vamos a estar hablando con Félix Álvarez en COPE Más, Cantabria, de actualidad política, de cómo ha vivido estos debates de investidura de Mariano Rajoy, y además de las reivindicaciones que va a plantear para Cantabria desde su escaño. Conmigo están además en el estudio, como no, Katia Nogueira, en el control de sonido. Jaime del Olmo, buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas preguntas, ¿verdad?, para Félix Álvarez esta jornada.
Alguna que otra. No va a doler.
¿No va a doler? No. Vale, bueno. Ahora hablamos del Racing. Eso ha dolido. Eso ha dolido un poco más, ¿no?
¿Es necesario? Sí.
Eso ha dolido un poco más. Bueno, antes Gerardo Sisniega con Automover y Agrorrecambios en Cabezón de la Sal. Más actualidad este 7 de noviembre.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
Muy buenas.
Frío, ¿eh?
Sí, de hecho está un poco marcada la jornada por las condiciones meteorológicas, porque estamos en alerta amarilla por nevadas en esta jornada en Cantabria, en las zonas de montaña. La cota de nieve hoy va a estar en torno a los 700 metros y el mal tiempo, la lluvia, ha provocado varios accidentes esta mañana en las carreteras de Cantabria que han dificultado el tráfico, sobre todo en la conexión, bueno, esto ya no es noticia, entre Cantabria y el País Vasco. Un accidente a la altura de Salta a Caballos ha generado retenciones importantes durante toda la mañana, y también aquí en el entorno de Santander. El mal tiempo además viene para quedarse, al menos en los próximos días, porque parece que la inestabilidad se va a estabilizar en Cantabria, al menos hasta el fin de semana, pero al menos trae una buena noticia, y es que estábamos teniendo un problema de sequía enorme, ¿verdad?, en los principales embalses de la región. Muchos ríos, que no es habitual que estuviesen secos a estas alturas del año, estaban prácticamente sin cauce, y las lluvias van a permitir recuperar un poco los acuíferos, que es una buena noticia. Eso por un lado. Esta es la semana, antes hablabais de Íñigo de la Serna, del nuevo ministro de Fomento, es una semana en la que empieza a trabajar, y además hay que recordar que el Ministerio de Fomento es uno de los ministerios más inversores, de los que más presupuesto cuenta, porque al final es el que impulsa especialmente la obra pública. Desde Cantabria, Miguel Ángel Revilla lleva meses precisamente exigiendo al Gobierno de España que ponga en marcha obra pública para impulsar la actividad económica de Cantabria, y ha vuelto a recordar Miguel Ángel Revilla que ahora mismo no hay ni una sola obra pública del Estado en marcha en la región, excepto el arreglo de unas pocas curvas en el desfiladero de la Ermida, que encima las obras están paradas por algún problema que ha surgido este verano. Da por hecho que Íñigo de la Serna va a impulsar de forma inmediata la financiación del tren de altas prestaciones. El estudio del proyecto espera estar finalizado para finales de este año y las obras confía Revilla en que empiecen a finales del 2017 y que eso pueda servir para conectar Santander con Madrid en 3 horas y sobre todo para conectar también el puerto con la meseta para el transporte de mercancías. Y luego, sí ha reconocido Miguel Ángel Revilla que, bueno, pues las dificultades económicas van a hacer que no se le pida todo de golpe al ministro de Fomento, pero espera que tenga una especial sensibilidad con otros proyectos importantes para Cantabria, como es acabar la financiación de las obras de Valdecilla. El gobierno de España todavía adeuda unos 50 millones de euros. El tercer carril entre Santander y Torre la Vega, que es otra obra demandada, y un proyecto más ambicioso para el desfiladero de la Ermida, no solo mejorar unas pocas curvas, sino hacer una entrada a la zona de Potes y a la zona de Liébana que sea más fácil y más teniendo en cuenta que en 2017 se va a celebrar la conmemoración del año jubilar y que eso puede atraer a miles de visitantes durante los próximos meses. Bueno, son los retos que tiene el nuevo ministro y un poco la lista de peticiones de Cantabria. Por cierto, ha dicho Miguel Ángel Revilla que no va a ser él el que se siente con Íñigo de la Serna a pedir proyectos para Cantabria, que él le ha pedido una reunión a Mariano Rajoy y que será el consejero de Obras Públicas, José María Marzón, el interlocutor desde Cantabria con el nuevo ministro de Fomento, del que espera sensibilidad estos días. Lo contaremos. Esta tarde en el Pleno del Parlamento va a haber varias preguntas a Miguel Ángel Revilla sobre asuntos polémicos. Por un lado, ese informe del interventor de Cantabria sobre la gestión de Salvador Blanco en Sodercán. El viernes compareció en el Parlamento y no dejó satisfechos a los grupos de la oposición. Se le preguntará sobre eso y también sobre el contrato de adjudicación precisamente de la publicidad del año jubilar, porque bueno, parece que puede haber algunas irregularidades y de hecho el concurso está recurrido. Hoy, por tanto, el pleno será movidito y rápidamente os cuento que esta tarde hay una concentración contra la violencia de género, violencia machista y las agresiones sexuales. Será en Santander a las 7 de la tarde. Que vayan con traje de agua y paraguas y casi esquíes, porque la tarde promete ser lluviosa. Bueno, luego ampliaremos más asuntos de información regional a partir de las 2:20, como siempre.
Pero antes, una horita antes también, refrescamos aquí la actualidad con Gerardo Sisniega. Gracias, compañero.
Hasta luego.
Ahora con Automover, recordando que es el robot más vendido de nuestro país.
Para programar el Automover, ¿eh?
Sí, porque aunque llueva, efectivamente, corta la hierba, la recicla, llueve o no, es un lujo tener Automover en casa, gracias a Agrorrecambios en el Parque 12, en Cabezón de la Sal. Bueno, Jaime, el peor Racing, ¿no?
El peor partido de la temporada, sin lugar a dudas, porque fue en casa, porque fue frente al Coruso, porque no tiramos a puerta hasta el minuto 80, porque parece que el equipo estaba desorganizado tanto atacando como defendiendo, y ello pues fue óbice de que perdiéramos 0-1 contra el Coruso y que además no pusiéramos ningún empeño, ningún, digamos, resto de coraje o de corazón para poder ir a por el rival. No hubo manera y ni los cambios fueron revulsivos, ni los jugadores, que precisamente fue el mismo equipo que empató en Somozas entre semana, vieron un camino hacia por lo menos el empate. Esto hace que los de Ángel Viadero estén segundos a 6 puntos ya al liderato. La Cultural Leonesa es el mejor equipo de largo de toda la segunda vez de los 4 grupos y el Racing no desmerece respecto al resto de equipos, pero es que se está saliendo del mapa la Leonesa. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya el Pontevedra, que ha ganado a la Ponferradina de Munitis, se ha puesto a un puntito. Hablaremos de todo ello y escucharemos a los protagonistas.
Por supuesto, porque como cada lunes, el tiempo del deporte será más protagonista que nunca en este programa en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la frecuencia modulada, donde les esperamos en un minuto para seguir charlando con Félix Álvarez. ¿Te ha dado tiempo a ver el partido del Racing?
No, me ha pillado de viaje.
Claro, por eso, ha llegado
ahora. Sí, la verdad que escuché algo cuando entré ya en Cantabria, pude escuchar algo y mejor no haber pillado la emisora que pillé.
Cafetito dromedario, ¿os apuntáis? Uno bien calentito, ¿no?
Calentito,
mejor. Apetece. Mediano para Katia, para Jaime, para Félix.
Cortado, perfecto. Una gotita de leche.
Vale, de acuerdo, pues nada, un cortadito para Félix, un mediano también para mí, que sea dromedario, el café de Cantabria, ese café que tenemos la suerte que se vende aquí, muy cerquita de la radio, en la tienda del Mercado del Este, donde además se vende la mejor selección de tés, cafés e infusiones del mundo. Y el mejor desayuno tiene que venir acompañado de las magdalenas de Panadería Torre. Vamos a disfrutarlas ahora mismo en COPE más Cantabria. Les esperamos en el 105.6 de la FM.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias por elegir la cadena COPE para estar informados este primer día de la semana. Fría jornada invernal, casi hemos pasado del verano al invierno en cuestión de horas. Y aquí estamos con Félix Álvarez deseando, bueno, pues conocer sus impresiones de cómo ha vivido estas jornadas de investidura de Mariano Rajoy, nuevo gobierno.
Tremendo, nuevo chico en la oficina.
Tremendo.
En fin.
Rufián.
Sí, ahí, cuéntanos, cuéntanos.
Rufián, que es como el Charles Bronson del independentismo catalán, es un personaje de serie B. A mí me recuerda un poco a los montañeses de Montenegro que heredaron de sus abuelos ese odio atávico y un reloj de bolsillo desincronizado, porque siempre que sube a la tribuna nunca le da tiempo a acabar. Como pierde tanto tiempo haciendo esas pausas, ¿no? Y esas miradas así que te echa de malo malote, ¿no? Con esa barbita, ¿no? Pues bueno, fue una sesión de investidura realmente intensísima. Yo hubo momentos en que no estaba dando crédito. Yo pensé que lo estaba viendo a través de la tele. Sí. O sea, uno a veces todavía no acaba de darse cuenta que está sentado en el escaño.
No era como una obra de teatro a veces, porque había momentos para la hilaridad, otros para la tensión, tenía de todo.
Sí, sí, yo he dejado la comedia y me he metido al vodevil, ¿no? Yo fue el momento este en el que Hernando se levanta, el del PSOE, y hace ese discursito defendiendo al Partido Socialista y recordando a las víctimas del Partido Socialista, ¿no? Que, como decía él, y emulando a Churchill, dijo que había mucha gente que había dejado sangre, sudor y lágrimas para tener esta democracia que estaba utilizando el señor Rufián y el señor de Bildu, ¿no? Bueno, que aplaudimos todos de manera espontánea. Cuando digo todos, digo PP, PSOE, PNV, también el PNV, y nosotros, ciudadanos, aplaudimos. Y para mí fue lamentable ver cómo la gente de Podemos, con los dedos, Irene Montero, que es una hooligan, entre ellas, ¿no? Pero es una hooligan.
El que está
chica,
muy situado.
Es una hooligan.
Félix está ahí como un partido de tenis, lo ve todo perfectamente.
Les tengo ahí. Cómo hacían con los dedos, señalando el arco y diciendo, sois todos lo mismo. Mirad cómo aplaudís todos por lo mismo, ¿no? En ese momento fue cuando mi compañero Villegas les dijo aquella frase de, y vosotros estáis con los terroristas, ¿no? Que, bueno, yo siempre he dicho lo mismo, yo no creo que Podemos sea ETA, seguro, pero yo he visto cómo les aplauden, y he visto cómo al señor de Bildu, cuando pasaba lo de Pablo Iglesias, le daba unas palmaditas en la espalda y le decía, muy bien, Óscar, muy bien, ¿no? Fue un momento muy tenso, realmente tenso. Además, ellos decían, los de Podemos, claro, hay que estar allí, esto vosotros no lo oís, ¿no? Le decían, luego no lo dices, luego no lo dices. Y cuando hubo esos 3 minutos de receso antes de votar, pues fue Villegas a decírselo. Se levantó, y ahí de ahí la famosa foto, que se ha publicado en todos los lados, vale, ¿no? Con Ramón Espinal señalando con el dedo, yo creo que estaba señalando la vivienda de protección oficial, como diciendo que es mía, y cómo se produjo ese momento tan tenso.
Y esa marcha de Podemos, que me voy pero luego vengo porque claro, tengo que votar, o sea, esas escenografías que quedó tan ridículo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que viven del numerito, viven del cuento. Pues lo que pasa es que ya, la primera, ¿no?, vez, sí, bueno, dices, bien, la segunda, tuerces el morro, y la tercera te lo tomas ya cachondeo, ¿no? Y bueno, pues se fueron, volvieron, luego fue cuando salimos nosotros por la puerta de Cedaceros, cuando nos tiraron, ahí estaban los manifestantes, nos tiraron mecheros, latas, de todo. ¿Qué de confesar una cosa? Aquí las personas que decidieron salir por esa puerta fueron mis compañeras, porque estábamos Toni Cantú y yo, y nosotros les decíamos, nosotros somos conocidos, nos van a conocer, la gente nos va a ver, puede que pase algo. Y mis compañeras, hubo una, Melissa Rodríguez, que es de la ejecutiva y que es portavoz del partido también, que tiene un par de narices, y nos dijo literalmente, mirad chicos, a mí no me ha votado 3,2 millones de personas para que salga por la puerta de atrás. Ante esa sentencia dijimos, pues tiene razón, y salimos por allí, y entonces pues se montó.
Llegó
la que
todo,
montó.
Todo
por
rayo.
Cierto, nadie, ni siquiera de forma privada o particular, nos ha ido a, sobre todo de Podemos, porque luego salieron ellos por esa puerta y les aplaudían a Errejón, ni siquiera de forma particular nos ha ido pues a dar el apoyo o algo así. Fue una tarde intensísima.
Si no están apoyando,
¿verdad?,
contra el terrorismo, ¿cómo van a apoyaros
ya,
a vosotros?
Pero fue una tarde intensísima que yo no olvidaré posiblemente en mi vida, y ya he dejado mi bisoñez y mi inocencia ese sábado, y ya creo que soy un diputado con todas las de la ley.
¿Y cuándo debutas? Se lo hemos planteado Cristina, sí, y yo. ¿Cuándo subes ahí para escucharte y demás?
Tengo ganas de saber, claro, qué día es, sí.
Pues mira, hubiese debutado la semana pasada como portavoz de Cultura en comisión, pero no pude estar en Madrid por asuntos personales. Pero yo creo que en 2 semanas o 3 ya habrá comisiones y debutaré como portavoz.
¿Estás nervioso?
No, ¿sabes qué pasa?
Las tablas, el escenario, eso te da.
Hombre,
algo
me,
cierta,
algo me ayude, ¿no?
Eso es, claro, cierta ayuda, ¿no? El poder subirte ahí al estrado.
Espero que después de tantos años en las tablas allí dando la cara al público me ayude, ¿no? Algo. Pero en comisión es distinto, pero en comisión es sentado con el micrófono. Otra cosa es cuando vayas a pleno y tengas que ir a la tribuna de oradores y plantarte allí delante de todo el personal. Y además va a haber expectación. Va a haberla. Porque soy yo, porque ha sido la anécdota claro, de esta de inicio claro. de la legislatura. Y bueno, pues nada, ahí estaremos. Ahora, tengo algún chascarrillo ya pensado para mover conciencias, ¿no? Sobre todo la bancada de la izquierda, ¿no? Los podemitas.
El humor presente, ¿no? En el Congreso.
Sí. Yo creo que el sentido del humor. Yo creo que se puede ser rabiosamente serio y a la vez agradable y divertido. Hay casos o hay momentos en los que no, porque la situación a lo mejor no permite ningún tipo de distracción. Pero cuando estás hablando de cultura, yo creo que ahí sí tienes un poquito más de margen para ser agradable y para que el discurso sea más llevadero, ¿no? Y bueno, intentaremos que así sea.
Feliz nuevo gobierno, por fin nuevo teníamos gobierno, ganas de que fin. Estuvieran
bueno, nuevo,
ya
nuevo,
trabajando.
Nuevo,
¿qué
nuevo,
te parece? ¿Qué te ha parecido?
Hombre, mira si ves un poco lo mismo, ¿no? Quitando las caras, sobre todo en economía, en laboral, bueno, pues un poco más lo mismo, línea continuista. Lo que pasa es que yo también he de reconocer que he visto, haciendo un símil futbolístico, he visto equipos de fútbol que con los mismos jugadores han sido capaces de utilizar sistemas de juegos distintos para conseguir buenos resultados.
¿En política tú crees que es posible?
Yo creo que es posible. Porque la circunstancia es distinta. Yo soy optimista. Yo creo que la legislatura va a ser más larga de lo que la gente cree, porque además creo que el señor Mariano Rajoy tiene dos posibilidades. Tiene la posibilidad de pasar a la historia como el presidente que estuvo en la época de Gürtel, Bárcenas, Taula, etcétera. O tiene ahora la posibilidad de desarrollar las 150 exigencias que firmó con nosotros y trabajar porque haya reformas, porque haya regeneración y por modernizar la democracia.
¿No echabais de menos algún personaje, digamos, no digo independiente, pero sí un gesto, un guiño hacia todos esos otros partidos que creen que la política hoy en día ha cambiado en España y que se hacen falta esos gestos, ceder en algún que otro, alguna que otra cartera, por decirlo de alguna manera, con la elección de los ministros?
Yo creo que el guiño ha sido sobre todo la ausencia. En la ausencia de Margallo, en la ausencia de Jorge Fernández, donde Mariano Rajoy nos ha hecho un pequeño guiño, ¿no? Ya dijo Rajoy en el último debate de investidura que él no iba a cambiar muchas de las cosas, sobre todo en economía y en laboral, porque creía que era el camino a seguir. Bueno, la situación es otra. Es verdad que los jugadores en muchos aspectos son los mismos, pero también es cierto que el Parlamento es el que es y que ahora hay que atender al diálogo y al consenso. El primer envite lo vamos a atender con los presupuestos generales del Estado. Yo creo que va a haber que negociar, porque va a haber, es verdad que hay que cumplir el programa presupuestario que nos impone Bruselas, que hay que cumplir con el déficit, que no hay que saltarse a la torera esas normas y que las reglas de juego tienen muy poca capacidad de modificación y que estamos un poco encorsetados por lo que dice Bruselas. Pero yo creo que dentro de eso el gobierno de Mariano Rajoy es que no le queda otra. Yo creo que va a haber diálogo y que vamos a avanzar en regeneración.
¿Por qué crees que ya se ha afirmado rotundamente que va a ser la legislatura más larga de lo que la gente cree? ¿Quién va a ser el otro socio, entre comillas, apostando y afirmando que Ciudadanos va a ser ese socio necesario, pero hace falta más acuerdos para poder gobernar con un mínimo de estabilidad?
Yo creo que el mayor responsable en la oposición es el que tiene en la oposición el mayor número de diputados. Y esto es el Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido Socialista necesita tiempo para regenerarse. Este sí que necesita tiempo porque no le valen cataplasmas. Va a tener que aplicar cirugía y necesita tiempo para encontrar su sitio, para volver a construir un relato creíble y para volver a conectar con la ciudadanía que dejó de votarle, ¿no? Necesita tiempo y esto requiere que el Partido Popular gobierne y gobierne durante más tiempo. Nosotros vamos a ser muy exigentes. Nosotros les hemos hecho firmar 150 exigencias, o sea que ellos verán. Y yo creo que van a responder bien, porque de verdad no veo otra alternativa. Yo no creo que al Partido Popular le convenga tampoco llegar a mayo y plantear elecciones, porque sería un fracaso también de Rajoy.
Claro. De momento han hecho guiños en materia de educación, pero en cultura, que es lo que más te toca, creo que ahí seguimos patinando. El IVA cultural y demás, ahí no hay ninguna concesión de momento.
Bueno, tiene firmado, dentro de esas 150 exigencias, tiene firmado rebajar el IVA cultural al 10% en los espectáculos en directo. fueron en negociación, y cuando quisimos meter el cine, ahí el Partido Popular se puso culo contra la pared, dijo que de eso nada, que de eso nada.
No, pero al menos bueno, se negocia, ¿no?
Bueno, pues claro, es que somos 32 diputados. Ojalá tuviéramos más para poder tener más
¿y de
fuerza.
¿De cuánto se rebaja? Del 21 al 10.
Del 21 al 10, 10. Los espectáculos en
directo. Directo.
Que eso afectaría al teatro, a la música.
Claro,
a la,
es un mordisco,
claro,
¿eh?
Es un mordisco, y hay mucha gente que hace pequeñas obras de teatro.
Que viven de esos espectáculos en directo, está claro.
Entonces, y luego nuestro caballo de batalla será llevar el IVA cultural del cine al 20, del 21 también al 10. Hay que pensar que en España estamos hablando que el IVA del cine representa para las arcas del Estado 60-70 millones de euros, y que las subvenciones que da el Estado no llegan a 100 millones de euros, y que en Francia, por ejemplo, el cine recibe 700 millones de euros de subvenciones, pero también genera el 7% del PIB, y nosotros el 3 y poco. Es decir, a veces invertir en cultura genera beneficios y genera economía. Porque me pasa con los coches. ¿Por qué se le da el plan PIB a los coches, que son una pila de miles de millones? Pero también es verdad que esa venta de coches, hay un IVA y hay un consumo que genera también que la economía se mueva. O sea, que no nos quedemos solo con la subvención en sí, y quedemos también con que la subvención puede generar que la economía se mueva, y esa cadena económica hace que nos vaya bien a todos.
En estos últimos minutos de nuestra charla con Félix Álvarez, vamos a conocer esas reivindicaciones que llevas para Cantabria.
Sí, pues mira, el jueves se presenta una pregunta parlamentaria sobre la carretera del desfiladero de la Armida, porque es verdad que arrancó, se licitó, se empezó a hacer unos sondeos para ver qué tipo de roca había, y bueno, y poder luego actuar en consecuencia ante esa obra, y de repente se ha paralizado, se ha quedado en stand-by, y resulta que tenemos a la vuelta de la esquina el año jubilar, y por lo menos esas mejoras en esos 5 tramos sería bueno que estuviese acabado para antes de que el año jubilar.
Ahí tendremos mano con el exalcalde de Santander.
Vamos a ver si Diego de la Serra barre para casa, como por cierto.
Como han hecho todos, ¿eh?
Eso te iba a decir, como hacen todos. Aquí había unos gobiernos de fomento que eran gallegos, y ahí está la AVE ya, el lanzado. A ver si Íñigo, dentro de sus posibilidades, puede barrer para casa, ¿no?
A ver si no nos ganan la tostada de los vecinos del País Vasco, que ya la han puesto, que es bilbaíno y demás.
Ya, lo primero que hicieron era...
No saben nada, ¿ves?
Ahí salí corriendo ya a contestar.
No me extraña, hombre, Pero digo, ¿ves que hoy bien ellos venden sus cosas? Es que a nosotros nos cuesta mucho vender lo nuestro.
Íñigo nació en Bilbao, digo, sí, y Colón era catalán, digo, sí, claro, y Cervantes, ¿no? Pero vamos, bueno. Y también he planteado una proposición no de ley para el año jubilar, instando al gobierno de la nación a que por lo menos, ya que no va a dar pasta, porque no la va a dar, pues promocione a nivel nacional e internacional, dentro de la capacidad que tiene el gobierno de la nación y la Secretaría de Cultura, para que promocionen el año jubilar lebaniego y el año santo de Caravaca, que también es año jubilar en Caravaca. Hay 5 ciudades en el mundo dentro del catolicismo que son ciudades santas, que son Roma, Santiago de Compostela, Jerusalén, y luego Caravaca de la Cruz y Liébana.
¿Y por qué no va a haber esa ayuda? Porque dice, está rotundamente, no va a dar pasta, y ¿por qué no se puede plantear?
Pues porque tal y como están las arcas del Estado, pues no va a dar pasta, y porque además los años jubilares han creado unas empresas que buscan dinero público y que, perdón, privado, y que ya en el anterior año jubilar el gobierno de Cantabria se vanaglorió, ¿no?, de haber conseguido mucho dinero privado, que a mí me parece que está bien que el mundo privado entre a formar parte y de pasta para este tipo de movimientos culturales, porque además da muy buena imagen a las empresas que lo hacen, porque además consigue unas buenas desgrabaciones, y porque además alivias la carga sobre las arcas generales del Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver si por lo menos a nivel mediático puede haber este impulso a través del gobierno de la nación, y a ver si el dinero del año jubilar de la empresa del año jubilar de Cantabria se dedica a promocionar lo que tiene que promocionar y no a promocionar equipos de fútbol. Porque 4 millones de euros, queridos amigos, si me los dan a mí, yo voy a hablar con Paolo Basile, yo me voy a hablar con Mauricio Carlotti, y hacemos una campaña, perdóname la expresión, que se caga la perra. Una campaña a nivel nacional que todo el mundo se iba a enterar de que el año jubilar lebaniego es en 2017. A mí me parece muy bien que se dé dinero al Racing porque lleve el año jubilar, pero en su justa medida. en el valor que le corresponde.
¿Pero tú todavía crees que se va a dar 4 millones así? O sea, ¿se van a dar así? Tú todavía sabes, no has leído la letra pequeña, no has leído el convenio, no sabes en qué consiste el acuerdo de las consejerías, sí. 1 millón al año, y que es que dices, van a dar 4 millones a fondo perdido solamente para publicidad. ¿Tú sabes que cuando el Racing paga Hacienda, el gobierno va a recoger el 50% de lo que pague en impuestos al propio gobierno regional? Que si paga los
4 millones, es que 4 millones y medio. Que es un cuento chino. Que esa cuenta la vieja no es así. Y que entonces yo no le daría 4, le daría 50 y ahí recuperaría 33 millones.
O sea, ¿tú crees que no revierte? Que un apoyo institucional.
Revierte cierta parte en los pagos de impuestos. Pero esto no se trata de esto.
Pero también es que di la verdad entonces, no digas que son dar 4 millones así como así a fondo perdido.
No,
que tampoco es así de duro. Cuando la gente dice 4 millones se da una subvención, la gente se queda con ese mensaje, pero, y tampoco es cierto.
No, pero eso se lo va a ocurrir, se lo des a quien se lo des. Entonces, no es porque se lo des al Racing que va a revertir. Eso, hagas el dinero con lo que hagas.
¿Dónde ponemos el límite, Félix? O sea, ¿dónde ponemos
el límite? En el mercado.
No, ¿en el mercado de qué? No, digo, pero siempre el dinero que se da público en las instituciones, habrá que poner un límite, un tope, hacer una lista, un listado. ¿Por qué parece que es un sacrilegio poder intentar apoyar al Racing para que eso en un futuro pueda revertir en la salvación de un club que se ha demostrado que es importante para nuestra región?
Porque se trata de una institución que ya ha recibido un montón de dinero, que ya ha quemado 50 millones de euros, porque se trata de deporte, porque se trata de fútbol. Porque mientras tanto...
Como si fuera un estigma, como, deporte y fútbol es malo.
No, pero en este caso sí, porque ya viene estigmatizado. Porque es un club que ya ha tirado por tierra 2 concursos de acreedores. Porque de tal manera al Racing no se lo cree nadie, que ni siquiera Hacienda es capaz de hacer un nuevo convenio con el Racing para intentar aliviar la presión. Porque en el pabellón de Alberto Pico, ahí estaban jugando los niños, alevines y benjamines, y había goteras. Había goteras donde jugaban los niños. Por eso, porque no es verdad. Porque no es un dinero finalista para que un club funcione. Es un dinero finalista para pagar una deuda con Hacienda. Y a mí que se dé dinero del gobierno para que una empresa, una sociedad anónima, pague sus deudas con Hacienda, me parece escandaloso. Sí me parece bueno que el gobierno de Cantabria pueda dar dinero a una empresa para ayudar a que esa empresa se instale en Cantabria y genere trabajo. Hasta ahí sí puedo entenderlo. Pero no para algo que ya ha demostrado que ha sido un chanchullo.
Una tila para Jaime, has tocado ahí un tema muy sensible, un pequeño alto.
Es que soy accionista de Racing.
Un pequeño alto y regresamos para despedir ya a Félix Álvarez.
Atención, mucha atención. Llega Mercamueble el especial de la tapicería y descanso. Solo durante 15 días podrás disfrutar de un 10% de descuento adicional. Sí, sí, un 10% de descuento adicional. No esperes más. Si necesitas renovar tu sofá o colchón, este es tu momento. Y recuerda además que el transporte y montaje está incluido. Ven ahora al especial de la tapicería y el descanso de Mercamueble.
¿Cansado de que Internet vaya lento y de que se caiga continuamente? Netcan tiene la solución. Disfruta de la mejor conexión de Internet de alta velocidad en las zonas de Cantabria, donde otros operadores no llegan. Muchas personas ya están conectadas gracias a Netcan. No te quedes atrás. Infórmate en el 942-133-600 o en netcan.es. Netcan, conectando Cantabria.
Low cost, bajo costo. En General Dávila 266 frente a las Mercedarias. Carlos Uriarte abre una nueva tienda low cost, bajo costo. Compre sus muebles, sofás, colchones al mejor precio. Low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Tiempo justo para despedir a Félix Álvarez. Aquí a micrófono cerrado seguía discutiendo.
Exponiendo opiniones.
Pero bueno, está bien planteada la exposición de Félix Álvarez. Claro, subvenciones públicas serían importantes.
Estábamos hablando primero del año jubilar, que parte se va al Racing. Ahora, si queremos hablar del resto de subvenciones, estoy tan indignado o más que con el Racing. O sea, mucho más. Lo de Comasa, lo de Néstor Martín. Es una pena, porque además, ¿sabe lo que dicen los jueces? Que en este tipo de casos, que no es ilegal, que es indecente. No es ilegal. Yo espero que algún día la ley cambie y este tipo de procedimientos políticos tengan responsabilidad de esos políticos que han hecho perder tantos y tantos millones a las arcas públicas.
O de esos dirigentes del Racing que hicieron eso. Y entonces,
exactamente igual.
Los que están ahora, que están intentando salvar todo lo que está sucediendo, pues hombre, por lo menos el beneficio de la duda de lo que han hecho hasta ahora. Y que si pueden encontrar un resquicio para poder salvar al club.
Yo voy a intentar hacer lo que esté en mi mano para que la nueva Hacienda, que no es nueva porque está Montoro, para la nueva Hacienda intente renegociar la deuda con el Racing. Y yo, desde mi modesto escaño, voy a intentar que eso ocurra.
Félix Álvarez, Félix Hugo, un placer, ¿eh?
¿Ya ha acabado?
Ya ha acabado.
Ah, no, no,
no nos queda otra.
No, no, seguimos.
¿Eh?
Soy diputado, creo que tengo... estoy aforado y no me voy a ir.
Te llevo las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre. Te veo cómodo en el papel de político,
sí,
¿eh?
Cada vez más.
O sea, qué bien. No has venido de paso, no estás de paso, ¿no? Te quedas.
No, me voy mañana por la tarde para el Congreso.
Digo, la política.
Ah, la política. Bueno, nunca he manejado en mi vida, no lo voy a hacer ahora.
Gracias, Félix. Un placer.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la una de la tarde y de nuevo en el grupo COPE. Hoy sí que los caballeros de la redacción de COPE Cantabria se han venido, bueno, pues con la colección otoño-invierno prácticamente, no veo más que abrigos, gabardinas, plumíferos y trencas maravillosas de esa colección de IVT, Vicente Trueba, sastrería, sport, moda casual, en vestir, complementos y calzados lo tiene todo. Nueva colección otoño-invierno, moda hombre, la calle Isabel II, 23 en Santander, con las marcas exclusivas que están arrasando desde luego en nuestra región y con esa ropa de invierno, bueno, pues que es tan necesaria e imprescindible, se ha hecho desde el sábado en nuestros armarios, vestidos para la ocasión, para escuchar, bueno, pues al técnico del Racing, entre otros protagonistas en este tiempo del deporte,
antes,
¿verdad?
Antes, en ese breve resumen, antes de las 12:30 te apunté pues que fue el peor partido de la temporada y que Viadero, que el otro día que estaba sancionado no pasó por sala de prensa en Somozas, ayer sí, aunque todavía estaba sancionado, decidió dar el paso al frente ante los medios porque se avecinaba una rueda de prensa quizá la más dura o la más exigente a través de la prensa al técnico del Racing, y después de hablar 19 minutos en sala de prensa, pues llegó un compañero que le pregunté directamente pues una pregunta muy periodística, si el Racing está en crisis. Y entonces, claro, después de dar vueltas sobre muchos y muchos temas, quizá era adecuada para que hiciera un balance del técnico Ángel Viadero al respecto y dijera esto.
Bueno, es que yo de crisis yo entiendo también, ¿no? Pero me has preguntado de crisis, fíjate, cuando, me acuerdo, me preguntaste cuando ganábamos solo 1-0. ¿Estáis en crisis? Joder, es que las crisis... la realidad de esto es que el equipo está jodido. Estamos todos fastidiados, estamos tal... Yo sé que es muy periodístico esto de las crisis, ¿no? Pero esto es fútbol y estamos en una dinámica donde hemos tenido una semana, en tan solo una semana hemos vivido de todo, de un partidazo ante la Cultural siendo creo que un señor equipo, de hacer un partido muy malo en Somozas empatándolo, pero que seguramente de 100 partidos empate solo uno y los demás alguna metas, y hoy que hemos jugado un partido malo, donde no hemos estado cómodos desde el principio hasta el final, donde el rival se ha encontrado una acción de balón parado que es inevitable y que debemos de corregir, pero que esto avanza. Estamos en la jornada, creo recordar, la 12, y tenemos que seguir pensando en continuar, en trabajar, en mejorar, en animar al equipo, en recuperarles, en recuperar los jugadores que están lesionados, y conviviremos con esta crisis.
Yo creo que ahí lo dijo como irónico, con esta crisis, como diciendo, pues lo llamáis crisis, para mí no es tanto. Sí he reconocido que la imagen ha sido mala, que no están, han estado cómodos, y resumía el sentir de todo el mundo. Lo que pasa es que a partir de ahora, ¿qué? Ya comentó, no rescatamos ese corte porque dejó muchos titulares, que iba a ser un sin Dios. Si de un partido, cuando salen mal las cosas, cambia 7 jugadores, pues que no es lo más adecuado, que hay que dar confianza y mirar todo con esa frialdad que da el paso del tiempo. Veremos a ver qué sucede el próximo partido frente al Boiro, que es otro rival gallego. La verdad que se nos están dando muy mal, de dos hemos conseguido 2 puntos de los últimos 12,
sí, pero a pesar de todo, son 4 partidos sin ganar, ¿no?
Eso son 4 partidos sin ganar, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Al término del partido también habló un jugador con peso en el vestuario como Álvaro Peña, le pregunté 2 cositas y este también fue su análisis, nada más terminar el partido.
Bueno, Álvaro, pues supongo que decepción, llegó la primera derrota, pero es que además no ha habido ni intensidad ni apenas ocasiones de gol.
Sí, bueno, ha sido un partido que ellos han planteado bien, que pues lamentablemente hemos entrado en su juego, en su ritmo, y no hemos sabido meter esa chispa que en casa estamos metiendo, y por eso pues cuando jugamos a un ritmo inferior pues no somos un equipo tan bueno como deberíamos.
El problema es que esto se repite, ya Somozas fue un aviso, pero hoy ha sido incluso peor.
Bueno, esto es fútbol también, hay que tener tranquilidad, estamos trabajando bien, somos conscientes de que hoy hemos generado ocasiones que no hemos metido y que ellos han tenido una o dos y han metido un gol. Esto es así, hay que tomárselo con tranquilidad, con normalidad. Una derrota que ha llegado en un momento que nos da tiempo a aprender, que se asciende en mayo y hay que aprender de esto también.
Es que queda mucho, efectivamente, por delante todavía.
Pero la dinámica es esa, cuatro partidos sin ganar y los resultados con enfrentamientos directos hacen que el Racing de momento mantenga la segunda posición. Como decíamos antes, escapa a seis la Cultural Leonesa, ya, que se está saliendo del mapa, y ahí ya se ha comprimido un poquito la zona de ascenso, ¿no? Porque el Pontevedra, que ganó a la Ponferradina de Muniz, está a un punto de los racinguistas, y el Celta B, que perdió en casa con la Leonesa, tiene 24-3 del Racing. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Como digo, el próximo rival será el Boiro, que está en mitad de tabla, décimo con 16 puntos, le sacamos 11, en principio, en teoría, el Racing tiene que ser superior, pero ya ahora no quiero vaticinar nada. Lo mejor para Ángel Viadero es que de momento ese partido, que no hay confirmación oficial, pero seguramente será en sábado por la tarde, puedan regresar al equipo titular dos jugadores fundamentales, Samuel Llorca en defensa y César Díaz en la delantera.
Bueno, esto en cuanto al Racing se refiere, en el tiempo especial de la mañana, porque esta tarde de 3:25 a 4, en vuestro cuartel general, aquí en el restaurante Puente, análisis del partido, ¿verdad?
Así, estarán conmigo Raúl Gómez Samperio y Bernardo Colsa, además de Gerardo Cisniega y un servidor.
Más deporte a partir de la 1 de la tarde, no se lo pierdan en el 105.6, ahora en COPE Más Cantabria, otros deportes, porque no solo vivimos del claro, Racing, en la tierra.
Ha habido más resultados.
Un pequeño alto y volvemos para informarles de lo que está pasando ahora mismo en las carreteras de Cantabria y, por supuesto, de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas en Cantabria.
Cariño, por favor, tienes los pies helados.
Agarrarse fuerte ayuda a combatir el frío, incluso con tu coche. Ven a cambiar tus neumáticos a la red Renault y llévate hasta 40 euros de regalo para tu próxima intervención de taller. Y recuerda, si encuentras tus neumáticos más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Red Renault de Cantabria.
En mi vida he tenido muchos percances. Por eso no quiero correr ningún riesgo y me pongo en manos de los mejores profesionales. Los fisioterapeutas colegiados garantizan la mejor atención.
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.
Tienes derecho a la fisioterapia.
No es lo mismo unas galletas que tus galletas favoritas. Ni un detergente que tu detergente de toda la vida. No es lo mismo una marca blanca que una marca de calidad. En BM Supermercados apostamos por marcas de calidad porque son garantía de satisfacción. BM no es lo mismo.
A esta hora de la tarde saludamos a Katia Nogueira en el control de sonido. Buenos días, compañera.
Hola, buenos días.
Y con la información de lo que está pasando en las carreteras, por cierto, muchísimas incidencias durante todo el fin de semana. Por favor, mucha precaución porque, como antes les hemos adelantado, el tiempo invernal se ha instalado entre nosotros y nos va a estar acompañando unos cuantos días más.
Pues mira, a pesar del tiempo no hay ninguna incidencia así en la carretera, solamente obstáculo fijo por meteorología adversa en la carretera autonómica 131 en Vega de Pas. El resto, total normalidad.
Bueno, hemos tenido desde luego varios incidentes a primera hora de esta mañana.
Incluso un kamikaze,
otro conductor en dirección contraria provocó un accidente en la autovía A8. Sí, terminó detenido el causante del choque, que entró sin luces y en sentido contrario a la marcha a la altura de Saltacaballo. Increíble, por favor, muchísima precaución. Estamos en alerta amarilla, ya saben, por nevadas. Tenemos la cota de nieve en torno a los 700 metros. Va a ir subiendo hasta quedarse en 900. En principio, mañana no va a estar activada esa alerta amarilla por nevadas en la jornada de mañana martes. En la nieve caída, les recuerdo que ha obligado ya a usar cadenas en el puerto de Lunada y que la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que el cielo va a estar cubierto con precipitaciones persistentes en el litoral y también en la zona interior oriental. No se descarta que sean localmente fuertes a medida que avance la tarde, más débiles y dispersas en el tercio sur de la región. Tenemos hoy viento del oeste con intervalos de fuerte y en el resto de la región, en el litoral, es donde tenemos el viento del oeste, y en el resto, viento del oeste y noroeste flojo, con máximas que no van a pasar de los 12 grados, se van a quedar en Santander y Laredo, 11 en Castrurdiales y Torrelavega, 10 en Cabezón, San Vicente y Potes, y 6 en Reynosa. Mañana las temperaturas un poquito más elevadas, estaremos entre los 9 y los 13 grados, y de nuevo con cielo cubierto, lluvias, chubascos, que van a tender a remitir en intensidad en la segunda mitad del día, y con la cota de nieve mañana martes en torno a los 900 metros. Bueno, ya saben, a partir de la una de la tarde les esperamos en COPE Más Cantabria en el 105.6. Mariluz vendrá a contarnos muchos consejos y muchos secretos de la moda, también de la mujer, de cara a este otoño-invierno. Con Jaime estaremos repasando otros deportes que ha ocurrido en otros ámbitos del deporte regional. Y atención, recuerden que a partir de la una y media hoy tenemos también a Alfonso Tomé, el director de la Twittertulia. El tema de la semana, la adicción a las tecnologías.